La fe cristiana tiene base bíblica, ¿no? Pero a lo largo de la historia de nuestra querida iglesia, estos 2000 años, muchas veces van surgiendo formatos nuevos para, de alguna manera, cristalizar, realizar esta unión con Dios, que es lo que nos interesa a los creyentes, ¿verdad? Estar unidos a Él. Ahora, ¿estar unidos a Él cómo? Bueno, de acuerdo a distintas circunstancias, a distintas culturas, esto se va operando. Y en el contexto en el que aparece formalmente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, como vos bien decías, con Santa Margarita María de Alacoque y otros santos como Claudio de la Colombier, como Juan Eudes, y otros varios santos de la escuela francesa, como una reacción hacia el jansenismo, que era esta corriente rigorista, voluntarista, que ponía su atención en el cumplimiento de los preceptos, de las normas, y que quería salvar la santidad de la Eucaristía, apartándola del pueblo, es decir, un poco contradiciendo en este sentido a las escrituras que muestran que el médico vino para los enfermos, no he venido para curar a los sanos, sino a los enfermos, dicen los evangelios, ¿no? Que dijo Jesús. Por eso, esta devoción, que en el fondo es una forma de acercarse a la humanidad de Cristo dentro de las limitaciones propias de la cultura en donde vivió Margarita María. Margarita María no era una entendida en Biblia porque no cualquiera podía tener una Biblia en ese tiempo. Lamentablemente, la Iglesia Católica había pedido que no cualquiera leyera la Biblia, y había una sola versión de la Biblia autorizada, la Vulgata, en latín, de modo que no cualquiera podía leerla. Y lo que se conocía por ahí eran algunos pasajes de la Escritura que, sobre todo, se acercaban a través de la predicación, de los sermones, ¿eh? Tenemos grandes predicadores en esa época, predicadores itinerantes, que iban llevando gotitas del Evangelio. Y se ve que Margarita María habrá escuchado a alguno de estos predicadores y sobre todo bajo la dirección espiritual de Claudio de la Colombier, que era un santo tremendamente enamorado del tema de la misericordia divina. Bueno, Margarita tiene una experiencia mística, unas visiones, y ella relata estas visiones, y dentro de ese contexto de visiones aparecen unas promesas que haría el Sagrado Corazón de Jesús como regalo a todos aquellos que comulgaran 9 primeros viernes seguidos. Bueno, es una forma de acercar al sacramento de la Eucaristía a personas que no lo hacían habitualmente. Un poco, si queremos, es como hacemos también nosotros con los chicos. Bueno, si me haces un mandado, te doy tal cosa, o no, es un poco esta relación mercantilista, ¿no? Que a veces también en las religiones se hace presente. Recordemos esa canción, Dios es empleado de un almacén, da para recibir. Muchas veces los que contemplan desde afuera ciertos comportamientos de las personas religiosas, no solamente de los católicos, sino también de otras religiones, muchas veces pueden tener esta sensación de que somos practicantes en vista de recibir regalos, promesas, dádivas, cuando en realidad creo que la experiencia cristiana es al revés. Somos practicantes como una forma de devolver, ¿no? Algo de lo que Dios nos ha dado. Yo tenía una tía religiosa, una monjita que falleció el 23 de diciembre pasado, y ella, que vivía en el interior, muchas veces me pedía que le haga algún mandadito acá en Capital, y siempre me decía que Dios te lo pague. Y yo le contestaba, tía, Dios me lo pagó, esto es un vuelto. O sea, los hombres religiosos podemos practicar la religión, cualquier religión, como una forma de ganarnos la bendición de Dios, o podemos practicar la religión como una forma de devolver. Entonces, yo creo que un poco de esto se mezcla en estas visiones que tiene Margarita. Hay un poco de esta idea mercantilista. Voy a cumplir con los 9 primeros viernes para recibir las promesas. Pero vuelvo a decir, hay que entenderlo dentro del contexto de la época. Por eso lo que estamos haciendo en estos encuentros es justamente tratar de animar bíblicamente esta devoción. Es decir, volver a los textos de la Escritura y buscar fundamentación, buscar nuevos aspectos que nos permitan conectarnos no ya directamente con la devoción al Sagrado Corazón, sino con aquello a lo que la devoción está dirigido, es decir, al encuentro salvador con la humanidad de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, no para juzgar, sino para salvar. Esto me parece que sería el centro, el sentido profundo de esta devoción. Por eso digo, todos aquellos que tenemos la devoción al Sagrado Corazón, que tenemos la imagen del Sagrado Corazón, que observamos las prácticas, que formamos parte a lo mejor del apostolado de la oración, bueno, tenemos ahora una oportunidad de animar bíblicamente nuestra devoción, acrecentarla, sacarla de a lo mejor una práctica infantil, ingenua, y llevarlo a una práctica más adulta, ¿eh? Como decíamos, me parece, el miércoles pasado, una cosa es hacerse como niños para entrar en el reino, ¿eh? El niño es alguien que siempre tiene que aprender. El niño es alguien que siempre tiene que incorporar nuevos conocimientos. El niño es alguien que se asombra ante el misterio. Hacerse como niños es indispensable para entrar en el reino. Y otra cosa es ser infantil. Es querer comprar a Dios a través de ciertas prácticas religiosas. No, a Dios no lo compramos. Dios es totalmente gratuito. Y justamente la primera de las promesas que recibe Margarita es, seré la gracia que necesites. Gracia y gratuito vienen de la misma raíz. La gracia no es algo que uno puede comprar. ¿Se acuerdan en Hechos de los Apóstoles, Simón el mago, que quería comprar al Espíritu Santo? Les ofrecía a los apóstoles dinero para conseguir el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo no se puede comprar. La gracia de Dios no se puede comprar. La gracia de Dios no se puede merecer. La gracia es totalmente gratuita. Dios la distribuye de forma misteriosa, ¿eh? Como dice el Evangelio, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, manda la lluvia sobre los campos de los justos y de los pecadores. Es decir, Dios es un padre de todos. Dios protege y bendice a todos. Si Dios dejara de entregarnos su gracia, dejaríamos de existir. Porque la primera gracia que recibimos justamente es la de la existencia, ¿eh? Cuando hoy día, desde un pensamiento científico, que todavía en el tiempo de Margarita María no estaba instaurado, cuando hoy desde un pensamiento científico pensamos en los millones de espermatozoides que salieron corriendo para fecundar el óvulo, ¿no? Que dio origen a nuestra existencia. Si otro espermatozoide hubiera llegado antes que el que llegó, simplemente nosotros no seríamos. Entonces, a partir de esa certeza científica, ya tenemos que sentirnos agraciados. La gracia de Dios fue derramada en nosotros, permitiéndonos existir. Y después concediéndonos el tipo de existencia que hemos tenido. Una vuelta me tocó hablar con una persona que había nacido como fruto de una violación. Y esto era algo que le costaba mucho asumir. Me imagino que no debe ser fácil, ¿verdad? Debe ser una experiencia bastante traumática. Y yo le insistía en que, sea cual sea la causa de su existencia, esa causa es gracia de Dios. Porque más vale perro vivo que león muerto, dice la Escritura. Entonces, el hecho de existir, aunque su existencia se debiera a una violación, aunque uno fuera un hijo no deseado, ¿cuántas veces también pasa eso? Que a veces un padre, una madre, en un momento de pelea, de discusión, dice cosas tremendas a los hijos como ojalá no te hubiera tenido, o me equivoqué al tenerte, o cosas así. Bueno, pero más allá de eso, estamos vivos. Entonces, la primer gracia que Dios nos da es la gracia de la existencia. Y por tanto, esa gracia no la podemos hacer depender de una devoción determinada, porque antes de existir no éramos devotos del Sagrado Corazón. Sin embargo, hoy día yo diría, los que somos devotos del Sagrado Corazón, desde esta devoción, volver a repensar toda nuestra existencia como una gracia inmerecida, como una gracia que nos supera. Estoy enfermo, estoy sufriendo, he sido abandonado por mis seres queridos, la persona en la que yo había puesto toda mi confianza me defraudó, perdí el trabajo, perdí la vista, el oído, lo que sea, pero estoy vivo. Esta es la gracia fundamental. Todas las otras gracias se acoplan a esta. Por eso a veces, a la mañana temprano, sobre todo, por ahí alguien me saluda y me dice, ¿cómo estás? Y yo suelo contestar siempre lo mismo, vivo, lo demás, etcétera. Lo demás, etcétera. Los que ya tenemos unos años, y me imagino que la mayoría de los que estamos participando del programa ya pasamos los 15 y los 18 hace rato, siempre tenemos algún dolorcito, alguna molestia. Bueno, tomémoslo como un indicador de que estamos vivos. Como dice ese chiste, si después de los 40 uno se levanta y no le duele nada, significa que está muerto. Entonces, ante todo, démosle gracias hoy a Dios a través del corazón de Jesús por esta gracia de la existencia.
Bueno, y también aquí, cuando compartías, Gerardo, de esta devoción que nace en quien hoy es santa, ¿no? Santa Margarita María de Alacoque. Ella, porque formaba parte del pueblo y porque era habitual en la Francia del siglo XVII, no leía la Biblia, no tenía la palabra de Dios a mano como la tenemos nosotros, ¿no? La recibía de a pedacitos, de a gotitas, podríamos decir. Sin embargo, tuvo esta visión, tuvo esta presencia del Sagrado Corazón de Jesús, que evidentemente, si es el Señor, es la palabra, evidentemente regala su palabra como gracia, en esas promesas también queda como latente. Digo, si Santa Margarita viviera en el día de hoy, claramente nos diría, y vamos a la palabra, nos inspiremos, nos nutramos de la palabra de Dios.
Sí, por supuesto, Néstor, pero ya que vos sacás este tema tan interesante, una cosa que me parece que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es que palabra de Dios y Sagrada Escritura no son sinónimos. La palabra de Dios trasciende y supera la Escritura. La Escritura es testimonio escrito de la palabra de Dios, pero la creación también es palabra de Dios. Dios habla en nuestras conciencias. Y también hay experiencias normales y paranormales, las visiones serían experiencias paranormales, en donde también Dios se manifiesta. Entonces, la persona religiosa, y Margarita María era una mujer profundamente religiosa. Las personas religiosas somos personas que estamos siempre tratando de tener los sentidos abiertos para escuchar al Dios que nos habla. El gran problema es que muchas veces se nos ha filtrado una religión bastante jansenista, por otro lado, en donde creemos que la presencia de Dios está solamente en la Eucaristía, a Dios solo lo encontramos en el templo, la relación con Dios solo se da a través de rituales religiosos. Entonces nosotros estamos acortando la presencia de Dios. En Dios somos, nos movemos y existimos, dice Pablo. Me parece una imagen estupenda. En Dios somos, nos movemos y existimos, como un pez dentro del océano. Yo me acuerdo que en mi parroquia de origen, regenteada por padres redentoristas alemanes, muy buenos predicadores, que predicaban sermones, ¿no? En ese momento se usaban los sermones, hoy día se habla de homilía, es otra cosa. La homilía tiene que ver con el texto bíblico que se ha proclamado en la celebración. El sermón era más bien acerca de un tema. Y me acuerdo que cuando solían tocar el tema de la gracia, ¿no? Seré la gracia que necesites, dice la primera promesa. Cuando hablaban de la gracia, siempre ponían la imagen de la gracia como una lluvia que Dios derramaba. Y nos decían, pero cuidado, porque uno puede abrir un paraguas y entonces esa gracia resbala. Pero el Señor a mí me concedió experimentar en algún momento de mi vida a la gracia no como una lluvia, sino justamente como un océano, ¿no? En esta realidad de que en Él somos, nos movemos y existimos. Por más que yo abra el paraguas cuando estoy adentro del océano, me mojo por todos lados. La gracia de Dios siempre nos toca. Aunque estuviéramos en el peor de los pecados, aunque le estuviéramos dando la espalda a Dios, aunque como San Agustín lo anduviéramos buscando por fuera, Él siempre está dentro. Por eso digo, si nosotros hoy día volvemos a tener esta imagen de la palabra de Dios, como de la comunicación de Dios, como de la revelación de Dios, que trasciende también la religión, ¿no? Y esto es maravilloso porque entonces siempre Dios nos está hablando. El tema es escucharlo, es prestarle atención. Y por supuesto, ustedes llamaron para que participe de estos programas a un biblista. Como el biblista no va a ser propaganda de la Biblia, ¿verdad? Pero cuidado, no identifiquemos, no recortemos, no limitemos la palabra a la Biblia. Y sobre todo, no le hagamos decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice, porque ahí están los biblistas estudiando, tratando de encontrar el sentido profundo de algunas expresiones. Y entre los biblistas siempre hay discusiones. Siempre hay diferencias, porque claro, uno resalta un aspecto, otro resalta otro aspecto. En el tema de la gracia, hay una, digamos, una corriente muy fuerte dentro de la iglesia que se sigue manifestando, que es el famoso pelagianismo, contra el cual discutió San Agustín y el Papa Francisco no hace mucho. Hablaba del peligro del pelagianismo y del gnosticismo. ¿Y cuáles serían estos peligros? El peligro del pelagianismo sería pensar que uno solo puede, y olvidarse lo que, por ejemplo, dice el Evangelio de San Juan, sin mí no pueden hacer nada. O lo que dice Pablo, ¿qué tendrías si no te hubiera sido dado? O sea, lo bueno que nosotros hacemos en el fondo es fruto de la gracia de Dios. Y el gnosticismo sería el creer que lo que nos salva es el conocimiento. Entonces, una persona que sabe más de Biblia o alguien que estudió más el catecismo tendría más ventajas que una persona que no tiene tanto conocimiento, como sería el caso de Margarita María. Sin embargo, Margarita María, una mujer sencilla de pueblo, sin formación bíblica, sin embargo, fue capaz de intuir la necesidad de encontrarse con la humanidad de Cristo y lo presentó a través de la devoción del Sagrado Corazón, que ha hecho tanto bien a tantas personas y que espero que también a nosotros nos ayude. Por eso esa hermosa jaculatoria que no tenemos que cansar de repetir. Jesús, manso, humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo.
Bueno, no sé si querés avanzar ya, Gerardo, con esta primera promesa que ha hecho el Sagrado Corazón en esa aparición que tuvo Santa Margarita.
Sí, cómo no. Por supuesto, yo voy haciendo estos momentos de pausa por si por ahí alguien quiere intervenir, hacer una pregunta, como siempre disponible. Sí. Daniela me pedía que la saludara, entonces la saludo a ella, pero para que nadie se sienta menos, saludo también de corazón a todas las personas que están siguiendo este programa. Yo creo que hay un pasaje muy lindo de la Escritura que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 28 al 30, en donde Jesús dice: «Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». En el pensamiento antiguo, y Jesús era miembro de la cultura antigua, por tanto también este pensamiento antiguo influía en él, en el pensamiento antiguo todos los seres estaban sometidos a una fuerza superior. En el caso de los ángeles y de los seres humanos, esa fuerza superior era Dios mismo. Pero después, en el caso de los animales, los seres humanos eran los que debían gobernarlos. Ahí tenemos en el libro del Génesis, cuando Dios le encarga a la primera pareja humana ser sus representantes en la tierra y gobernar y dominar a todas las especies animales. Entonces, esta idea de un orden descendente en el cual todas las especies dependían de la especie superior, ¿no? Entonces, los animales podían ser subyugados, podían recibir un yugo, podían recibir una tarea por parte de los seres humanos. Por ejemplo, un caballo, un asno, un animal que transporta mercancía, seguramente a ninguno de ellos le hace gracia que le pongamos carga encima. Sin embargo, en el pensamiento antiguo no había ningún problema en pensar que, como el animal nos estaba sometido, nosotros podíamos cargar un yugo, cargar un peso sobre ellos. Y esta es un poco la idea que está en este pasaje de Mateo que acabamos de leer. Carguen con mi yugo, porque algún yugo tenemos que cargar. Si no cargamos con el yugo de Jesús, vamos a cargar con el yugo de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es mucho más pesada, es mucho más exigente externamente. Internamente la ley de Jesús es más exigente, porque Jesús dice: a ustedes se les dijo, ama al prójimo y odia a tu enemigo. Y yo les digo, no odien a nadie. O sea, él nos exige más. Pero el cumplimiento de esta ley de Jesús no es un cumplimiento externo, formal, y no es un convencimiento, es un entrar en la lógica de Jesús. Por esto, la gracia que recibimos los cristianos, después de la gracia de la existencia, la gracia de la fe, la gracia del bautismo, el recibir este yugo de Jesús, que es un yugo ligero y que nos produce alivio, consuelo. Pensemos, por ejemplo, en este tiempo de pandemia que nos toca transitar. ¿Cuántas pérdidas? ¿Cuántas personas queridas que se han ido? Yo, mientras estoy hablando, estoy pensando en nombres concretos de personas que se han ido en este tiempo. Carlitos, Marcelo, Cayetano, personas queridas para mí y que me fueron de algún modo arrebatadas. Si yo no tuviera fe, si yo no tuviera esperanza, este dolor sería tremendo, el sufrimiento sería muy grande. Pero como tengo fe, como tengo esperanza, sé que pronto los volveré a encontrar y que estaremos juntos en ese Dios en el que somos, nos movemos y existimos. Por eso esta gracia de la fe, este yugo que recibimos de Jesús, es un yugo ligero, es una carga suave, ¿eh? Y tenemos que estar agradecidos de esto. Cuando Jesús, al final del Evangelio de Mateo, da la orden, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, esto no es un envío a ser catequistas, a transmitir doctrina, sino a compartir nuestra experiencia de haber sido salvados por el poder de la gracia, salvados del no ser, por la existencia, salvados de una vida sin sentido, por tener una fe que da sentido, que resignifica tantas experiencias dolorosas. Estos días, leyendo un poco las noticias, me enteré de un señor, si no me equivoco, en la ciudad de Concordia, que perdió por el COVID a dos hijas, una de 29 y otra de 20. Y como yo tengo dos hijas, una de 28 y otra de 22, cuando leí esta noticia me puse a temblar y dije, qué terrible. Y deseé de todo corazón que este señor, que su esposa, que esta familia sea gente de fe, porque esa pérdida irreparable, esa pérdida de la cual es mejor ni pensar, sin fe debe ser algo imposible de sobrellevar. Entonces, la gracia de la fe y el Sagrado Corazón le promete a Margarita esta gracia para todos sus devotos. Es la primer promesa. Seré la gracia que necesites. Yo creo que en todas las religiones, de una u otra manera, hay una experiencia de la necesidad de la ayuda divina. Y esa experiencia parte de la humildad. Cuando uno toma conciencia de que es un poco de polvo insuflado por el Espíritu de Dios, que va a volver pronto a ser polvo, cuando uno toma conciencia de que un virus lo puede hacer desaparecer en pocas horas, cuando uno toma conciencia de que todo lo que con tanto trabajo construyó y acumuló, tal vez con mucha honestidad y con mucho esfuerzo, se puede perder de un momento a otro, ¿eh? Como le pasó al querido Job, ¿no? Que era tan rico, que tenía tantos hijos, tantos esclavos, tantos bienes, y en poco tiempo lo perdió todo. Y la esposa de Job le decía, pero ¿cómo vas a seguir bendiciendo a Dios después de todo lo que te pasó? ¿Y qué le contesta Job? Si de él recibimos los bienes, también las desgracias debemos recibirlas del mismo modo. Bueno, acá estamos viendo un hombre lleno de gracia, un hombre lleno de confianza, y es muy anterior a la devoción al Sagrado Corazón, ¿no? Pero en la Biblia también tenemos un montón de ejemplos de personas que, a partir del reconocimiento de su debilidad, han acudido a Dios en busca de fuerza, de ayuda. Me viene ahora a la mente aquel pasaje del Evangelio en donde un padre desesperado por la enfermedad de su hijo le pide a Jesús que lo salve. Y Jesús le dice, ¿crees? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Qué lindo que también nosotros podamos usar eso como una jaculatoria al Sagrado Corazón. Creo, pero aumenta mi fe. Soy devoto de tu corazón, pero dame más devoción para que no solamente sea un pedigüeño de gracia, sino ante todo sea una persona agradecida, que al despertarme cada mañana, lo primero que haga no sea quejarme, sino dar gracias, no sea pedir, sino alabar, entrar en sintonía con este Dios que nos sostiene. Estamos tatuados en las palmas de la mano de Dios, según dice el profeta Isaías. Entonces, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿La aflicción, los problemas, las dificultades, la enfermedad, la misma muerte? No, a los que somos creyentes, nada de esto nos puede hacer mella. Por supuesto que esto lo digo cómodamente sentado en el living de casa. Y cuando la desgracia toca nuestra carne, ahí es más difícil decirlo. Pero bueno, los que somos devotos, los que somos practicantes, acumulamos fuerza en los periodos de bonanza para que cuando lleguen las pruebas seamos capaces de sortearlas mejor, siempre contando con la ayuda de la gracia, porque sin mí nada pueden hacer. Y todo lo que tenemos, lo tenemos porque lo hemos recibido.
Y por tu voluntad, no pude nunca negarme y ahí estás. Tomaste mi lugar y el de todos ante el Padre Celestial, y es nuestro el sacrificio de ahora en más. Maestro en misericordia, maestro en el amor, la caridad nos dejaste con tu amor. De amor, locura que con gracia llénanos, agua y sangre sellado corazón, costado abierto que da vida y perdón, tu fuego quema y abre mi corazón, a donde quieras sellado voy. Algunos caminos me encuentro, pero me siento tranquilo pues voy con vos. Y junto a todos los míos quisiera ir. Importa caminar juntos en el amor. Te pido que seas mi remos, te pido que seas mi barca. Con tu palabra mis redes voy a tejer. Agua para el que tiene sed, un corazón como el tuyo quiero tener. Agua y sangre, sagrado corazón, costado abierto que da vida y perdón. Tu fuego quema y arde en mi corazón, a donde quieras sagrado voy.
Gloria, oración. Buenas tardes, Radio María. La verdad es impresionante. Qué hermosura que está diciendo, la verdad, totalmente. Porque lo primero que tenemos que pedir es no perder la fe, que nos dé la fe, porque es la esencia de la vida. ¡Ah, qué hermoso programa! La verdad, muchas gracias. Es hermoso poder descubrir tantas cosas. Gracias, Néstor y al padre.
Sí, buenas tardes. Soy devota del Sagrado Corazón. Lo tengo entronizado en mi casa desde diciembre de 1964. El día que bautizamos a nuestro hijo, vino un sacerdote capuchino, lo entronizó y después estuvo con nosotros en la pequeña fiestita que hicimos. ¿Pero por qué sucedió eso? Que quería entronizarlo. Porque yo, el día que él iba a nacer, bueno, me interné y el médico mío no estaba. Entonces vino la partera que estaba ahí en el sanatorio. Pero me hicieron sufrir impresionante. Incluso la enfermera que estaba con la doctora esa, se subía arriba mío y me hacía hacer fuerza. Pero era un desastre. Justo, gracias a Dios, por manos de Dios, vino mi médico de cabecera desde que yo tenía 6 años. Entra y dice, ¿pero qué pasó acá? Entonces se fue él mismo a llamarlo al doctor Río, que era partero, para que venga urgente. Y él se quedó conmigo consolándome. Cuando yo vi que yo ya me iba, que no daba más, miro hacia la puerta a ver si él llegaba, y después miro para el cielo y le digo, Dios mío, por favor, ¿con quién va a quedar ese nene que va a nacer o esa nena? Por favor, Dios mío, ayúdame. Y me desmayé. Me desperté prácticamente al otro día. Era un varoncito. Pero bueno, por eso le digo, y se lo digo con emoción, soy de ferviente, ferviente adoradora del Sagrado Corazón de Jesús. Lo estoy mirando en este momento en el lugar que lo pusimos para entronizarlo y tiene su florero.
Bueno, Gerardo, mensajes que fueron llegando en esta tarde mientras nos vas compartiendo en torno a esta primera promesa del Sagrado Corazón. Una oración tenés por allí, ¿no?, para compartirnos ahora.
Sí, si les parece, podemos compartir esta oración que yo escribí hace unos años, y justamente acaban a ver en esta oración cuántos pasajes de la Biblia aparecen. Esto también tiene que ver con esto que venimos hablando de la animación bíblica, ¿no? Cómo nuestra oración tiene que hacerse cada vez más bíblica, cómo la Biblia tiene que ir inundando nuestro discurso. No hablar tanto de doctrinas abstractas, sino como la señora que recién hablaba, ¿no?, que dio un testimonio desde su experiencia personal. Dios que actuó en su vida, Dios que derramó su gracia de una forma especial. Y a partir de eso, entonces, ella da gracias y se emociona. ¡Qué lindo! Los invito a todos, a todas, a que hagamos juntos esta oración desde nuestras experiencias de gracia. Que abramos nuestro corazón y que desde lo profundo de nuestro ser le demos gracias a Dios por las gracias que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Dice así la oración. Tengo un aguijón clavado en mi carne. ¿Cuántas veces invoqué tu ayuda? ¿Cuántas veces me sentí desamparado? ¿Cuántas veces sentí que moría de sed? Y tú hoy me susurras al oído. Mi gracia te basta. Si conocieras el don de Dios, dame tu gracia, Señor Jesús, esa que brota de tu Sagrado Corazón y que prometiste nos acompañaría todos los días hasta el fin del mundo. Hazme nacer de lo alto y dame de beber agua viva porque creo que si bebo de esa agua que tú ofreces, nunca más volveré a tener sed, y brotará en mí un manantial que llegará hasta la vida eterna. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. La oración para el cristiano es respuesta a la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podríamos orar. Sin la gracia de Dios, las experiencias traumáticas de la vida serían simplemente eso, experiencias traumáticas. Y tendríamos que ir a un psicólogo, bueno, ustedes ya saben que yo soy psicólogo, ¿no? O algún otro especialista para que nos ayude a tramitar ese sufrimiento. Pero los que somos creyentes, a través de la oración, respondemos a Dios que nos sale al encuentro con la gracia. Como dice el Papa Francisco, Dios nos primerea. Las mujeres que iban al sepulcro la mañana de Pascua, iban preocupadas pensando quién nos moverá la piedra. La samaritana del capítulo 4 de Juan, que es un poco la que inspiró esta oración que acabamos de hacer, la samaritana va a mediodía para no ser vista por nadie, porque vive en una situación de total irregularidad, va a buscar agua al pozo y allí se encuentra con un judío que ella no conoce y que le pide de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana, si nosotros no nos podemos ni ver? Si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces ahí se hace un hermoso diálogo entre Jesús y la samaritana. Los invito a leer después con calma el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Se hace un diálogo a dos niveles. Jesús que habla en un nivel trascendente y ella que entiende el discurso en un sentido material. ¿Cómo vas a sacar agua si no tenés ningún tarrito? ¿Cómo vas a hacer para sacar el agua del fondo del pozo? Y cuando esta mujer entiende, cuando esta mujer se siente tocada por la gracia de Jesús, sale corriendo a la ciudad para anunciar que se ha encontrado con un profeta. Y si nos fijamos, el texto dice que la mujer deja el cántaro en la fuente. Ya no le importa más ese agua que hay que volver a sacar todos los días, porque ahora ha recibido un agua que brota desde su interior. Qué hermosos estos relatos bíblicos que nos transmiten experiencias de gracia. Como dice el Concilio Vaticano II, la Biblia contiene verdades para nuestra salvación. La Biblia se equivoca en muchas de las cosas que dice a nivel científico, vamos a decir, porque la Biblia está escrita en una época precientífica, en donde se piensa, por ejemplo, que el sol gira en torno a la Tierra y no al revés, como pensamos hoy nosotros. Entonces se le puede decir al sol que se detenga, porque el que se está moviendo es el sol, no nosotros. En eso la Biblia se equivoca. Pero la Biblia no intenta transmitirnos verdades de tipo histórico, geográfico. La Biblia es testimonio de verdad de salvación, de un Dios que salva. Por eso, al comienzo de la Biblia, lo primero que encontramos es el relato de la creación. Y si no prestamos atención, vamos a ver que ese primer relato de la creación no habla de una creación desde la nada. Para tener la idea de la creación de la nada hacen falta todavía muchos siglos. No había ese nivel de abstracción en el relator de ese texto. Entonces Dios empieza organizando el caos que existe. Hay un caos preexistente y Dios lo empieza organizando. ¿Y qué es lo primero que organiza? Separa la luz de las tinieblas. Si leemos el relato, vamos a ver que el sol recién aparece el cuarto día. ¿Cómo había luz el primer día si no había sol? Bueno, acá hoy tenemos un día nublado y hay luz y el sol no se ve. Entonces, para el precientífico, la luz no depende del sol. Pero qué interesante, porque lo primero que hace Dios en ese relato es separar la luz de las tinieblas. Y qué lindo que Dios siga separando la luz de las tinieblas, que inunde nuestra alma con su luz, para que hasta el último rincón sea alcanzado por la gracia. Creo que si somos honestos, si somos sinceros, tenemos que reconocer que muchas veces en nuestra vida hay elementos de incoherencia, que muchas veces una cosa es lo que decimos y otra es lo que hacemos. Por eso esta oración comenzaba con esa experiencia que Pablo dice: tengo una espina clavada en la carne. La espina no forma parte de la carne, pero al mismo tiempo no me la puedo sacar. La tengo ahí metida, haciéndome sufrir. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esa experiencia de fragilidad, de debilidad, de incoherencia? Cuando era profesor y por ahí decía alguna cosa que a alguien le gustaba, ¿no? Y me decía, ay, me lo llevaría a mi casa y lo pondría en la mesita de luz. Y yo le decía, ni lo intente, pregúntele antes a mi esposa, porque no es fácil convivir con nosotros. Todos nosotros tenemos limitaciones, defectos. Y qué interesante que la gracia de Dios también toque eso y aprender a vivir con nuestras sombras. Dejar de pedirle a Dios que nos saque eso. No, que nos ayude a convivir con eso. Porque tal vez eso conviene que lo tengamos. Si no lo tuviéramos, si fuéramos perfectos, tal vez caeríamos en el peor de los pecados, que es la soberbia. Y eso no nos conviene. Entonces, con gran humildad, sigamos invocando al Sagrado Corazón en este mes especialmente dedicado a Él y mientras nos preparamos para celebrarlo en su fiesta el próximo viernes. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo.